Y ahora damos la bienvenida a Pepe Montagut. Él es el presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
Después del periodo vacacional de este descanso, entiendo que hay que reflexionar sobre las movilizaciones del campo, ¿no?
Sí, creo que es un tema importante porque aquí hay tres etapas que están muy claramente fijadas y hay que distribuirlas claramente qué ha ocurrido. Se inicia estos movimientos por Alemania a principios de, ya lo dijimos en la otra vez, la última vez que estuve aquí, en Alemania. Siguieron Polonia, Rumanía, Grecia, Francia, en fin. Era cuestión de tiempo que aquí en España pues la gente se lanzara a las calles. Y así ocurrió. Vino el 6 de febrero y efectivamente hubo una explosión que salieron todos los agricultores, prácticamente, creo que yo, que salió toda España. Y bueno, parecía que aquello iba a dar una vuelta a la política agraria europea. Lo que ocurre es que al mismo tiempo que la gente se lanzaba a las calles, detectabas que las organizaciones agrarias no estaban preparadas para salir a la calle porque no querían salir. De hecho, yo lo dije aquí claramente, que la reunión que tenían que tener ellos era a mediados de febrero, y el hecho de que saltara antes la explosión de movilizaciones les pilló desprevenidos. Pero a la par había declaraciones desde Europa que se estaban marcando que, ojo, que no era todo no es oro lo que reluce. Las promesas son promesas y los documentos escritos son los que se tienen que cumplir. Tú fíjate que ya en el 6, el mismo día de las explosiones, ya la Comisión Europea propuso el martes a los 27 reducir un 90% sus emisiones respecto a niveles de 1990. El gran objetivo, neutralidad climática para 2050. Y desde Bruselas decían que no hay marcha atrás, ni plan B ni planeta B. Vamos, el que quiera entender que lo entienda. Después, Bruselas rechazó la propuesta de normativa para reducir el uso de fitosanitarios en la Unión Europea. Dijeron que la adaptación ya no es una opción, sino una exigencia. Esto lo dijimos la otra vez, pero es necesario que lo repitamos para que la gente comprenda un poco el tema por dónde va. Incluso Luis Planas, el día 9, dijo que había organizaciones, plataformas de agricultores por ahí que estaban planteando las cosas más allá de los objetivos que estaban previstos, como la derogación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Uh-huh. Esto era impensable hablar sobre este tema. Ya lo aviso entonces. Lo que ocurrió entonces fue que en el mes de febrero la gente no hacía caso de estas formas de lanzar mensajes desde la Unión Europea. No es que han prometido, es que las promesas, es que van a cumplirlo. No. El mes de febrero era de los agricultores. Fue de los agricultores. Llegó el mes de marzo y el mes de marzo ya se notó una apatía. Pero cualquier político con inteligencia y planas será mentiroso como gobierno, pero inteligente es. Para mí se dio cuenta de que el tiempo jugaba a su favor. ¿Qué quiere decir? Pues que a medida que pasaba el tiempo, él tenía más opciones de reducir las movilizaciones y plantear sus resoluciones que no que los agricultores pudieran sacar adelante las peticiones que están haciendo. Pasó el mes de marzo y llegó el mes de abril. Bueno, y llegó el mes de abril y las cosas parecía que se habían desvanecido. Llega el 4 o 5 de abril y UPA firma las 43 medidas que el ministro Planas había dado como opción. Pero eran falsas estas 43 medidas. Él puso primero 18 medidas y sobre eso añadió pequeños retoques en otras medidas que él las ponía como medidas. A la hora de la verdad, lo que UPA firmaba sencillamente era nada, nada absolutamente. Después viene la Unión de Uniones. El mismo día 4 que se hacía una comisión en el Senado y Planas explicaba tres temas que ahora os lo comentaré, resulta que Planas seguramente estaban negociando el sillón, porque está más claro que el agua, tanto protestar, tanto exigir, tanta dictadura que dices que había, y a las primeras de cambio acepta el sillón y acepta firmar. Coac y Asaja se quedan fuera. Pero yo no dudo que Coac y Asaja están en una situación muy delicada y terminarán por firmar. ¿Por qué? Porque Planas ya ha dicho claramente que los únicos interlocutores válidos son las organizaciones agrarias. Antes eran tres Marías, ahora ya son cuatro, como los cuatro mosqueteros. Pero esta gente no se ha dado cuenta de que ellos mismos han dado un tiro en el pie. Y lo diré por qué. A ver, Planas dijo claramente en la Comisión de Agricultura del Senado tres cosas, sobre todo tres cosas. Bueno, dijo muchas, pero sobre todo tres cosas. ¿La agricultura será sostenible o no será? Eso significa, ni más ni menos, que se van a cumplir los objetivos, los 17 objetivos de la Agenda 2030. ¿Dónde están las promesas que se hacían sobre flexibilizar las medidas medioambientalistas? Si Planas ha dicho claramente que no va a respetar eso, que va a seguir con el plan que tienen de la Agenda 2030. Después dice otra cosa muy interesante. Dice, los acuerdos con terceros países no se pueden tocar. Oiga, ese es el principal problema que tiene la agricultura en España. Los acuerdos con terceros países. Y no se pueden tocar. Entonces, ¿qué vamos a tocar? ¿A bailar sardanas aquí? Y sin embargo, ellos parece que la gente, los agricultores no se dan cuenta, las organizaciones no se dan cuenta de estas declaraciones. Esto ya hace algunos días. El día 9 del 2, la Eurocámara ya había dicho, fíjate, un mes antes, la Eurocámara ya había dicho, rechaza suspender los tratados de libre comercio en plenas protestas agrarias. Ya os habían avisado. Ahora el ministro, como ha visto el viento a favor y ha visto que efectivamente las organizaciones agrarias están vencidas, solamente queda reducir al grupo de insurrectos que forman el SISREF y estas organizaciones agrarias, cada una por su lado, en fin, que es un conglomerado de gente que parece que vayan todos juntos y cada uno va por su lado. Y después la tercera que nos dice el señor Luis Planas en la Comisión de Agricultura es: el tratamiento en frío se está haciendo constantemente. A ver, lo que dijo el ministro fue que él estuvo en los puertos de Rotterdam y otro que está cerca de Rotterdam, y allí las inspecciones se hacían de forma similar al resto de Europa, porque eso estaba todo informático y todas las interceptaciones que se hacían se sabían y tal. Y entonces se le había comprobado que efectivamente lo que aquí en España se interceptaba pues era igual que lo que se interceptaba en Rotterdam, en Alemania, en fin, en los puertos de entrada de los frutos de terceros países. Entonces habría que hacerle una pregunta al señor ministro. Oiga, ¿y por qué Sudáfrica se va el 90%, se va a descargar el 90% de frutas a Rotterdam? Si son similares, tienen aquí puertos más cerca que el de Rotterdam. Bueno, pues, hablando yo una vez llegado a esto, dices, ¿qué nos queda? Las organizaciones agrarias han firmado, las otras van a firmar. A mí no me cabe la más duda. Y además se han puesto un tiro en el pie en el sentido de que han perdido una credibilidad, la poca credibilidad que ya tenían. Hoy no, vamos, poco más o menos, las organizaciones agrarias son, yo creo que les sigue muy poca gente. Pero claro, el ministro dice que son los únicos interlocutores válidos, pues bueno, ellos tienen la fuerza precisamente ahí. Quiero comentarte una cosa sobre este tema que dijo creo que era la Unión de Uniones. Dijo claramente que o se iban, no sé si era UPA o Unión de Leones en este momento, pero dijeron que ellos se iban a retirar para no molestar las movilizaciones de los agricultores que estaban defendiendo bueno, su pan y su bienestar y su economía. Y dijo una cosa, pero que no se olviden de que los interlocutores válidos somos nosotros. Aquí hay una cuestión que habrá que plantear, y una es la siguiente: ¿quiénes son los interlocutores que tienen legalidad y legitimidad? Hoy no las tienen. Asaja, COA, CUPA y Unión de Uniones, por más que se empeñe el ministro, ni son legítimas y ni son legales. Lo digo claramente ahora. Si no hay elecciones, ¿cómo va a decir usted que es legal? Usted está actuando como un dictador. No está haciendo esas elecciones al campo. ¿Pero qué problema hay en el campo? Hombre, allá se habla de agricultores activos. Unos quieren de estas organizaciones que sean los agricultores activos los que busquen, vayan a elegir, sean los electores de las organizaciones agrarias. Otros dicen que hay que ser los agricultores profesionales. Pero se olvidan de una cosa muy importante. Cualquier pedazo de tierra le afecta cualquier decisión sobre materia agrícola. Cualquier parcela de tierra, sea de una negada, sea de dos o sea de 2.000. Si en España cuando se vota, vota el que tiene 100 millones de deuda, como el que tiene 3.000 millones en el banco, un voto es un hombre. ¿Por qué no va a ser aquí igual? Cualquiera que tenga un pedazo de tierra, sea profesional, porque ¿quiénes son los profesionales? ¿Los que trabajan la tierra? ¿Los que tienen la tierra? ¿Los que llevan la tierra? ¿Los técnicos? ¿Los directivos? ¿Los dueños? Lo más lógico normal es que desde el más pequeño agricultor hasta el más grande, un voto. Ah, que no quieren porque ellos salen perjudicados. Oiga, usted, pues se les enfundan y en paz. Pero el derecho te dice que aquí puede votar todo el mundo, porque si no, no es legal. Y ahora entramos en otra fase, y es la que nos afecta a nosotros. Ya sabemos que han perdido credibilidad las organizaciones profesionales, por decirlo, agrarias. La CAG, la COA, ASAJA, UPA y la Unión de Uniones. Pero ¿qué tenemos en el resto de conglomerados de asociaciones y organizaciones en el campo? Pues bueno, aquí tenemos, empezaremos a decir, los movimientos, hay muchos, pues voy a nombrar muy pocos. Alma Rural. Alma Rural se quiso en un momento determinado unir a Sol Rural, intentar hacer unas manifestaciones, no se lo consiguieron, bueno. El resultado fue ese. Alma Rural no va a servir para ninguna petición de la agricultura, por una razón. Allí quien manda es la Real Federación Española de Caza. Todas las reivindicaciones que le llevan sobre la caza, sobre los animales, sobre las leyes de bienestar animal, sobre en fin, en qué situación, no sirven a la agricultura. La agricultura es más amplia que todo eso. Por lo tanto, Alma Rural queda descartada para poder aglutinar un movimiento a nivel nacional. Después tenemos Sol Rural. Sol Rural perdió su momento, porque cuando el 14 de mayo pudo haber tomado una decisión y un giro a lo que estaba haciendo, no quiso. Ellos dependen de Fundación Ingenio. Fundación Ingenio es una organización que existe en Murcia, pero que ellos van a sus propios intereses, que es la agricultura ecológica. Claro. Los hechos de los movimientos que hacen los demás, a ellos les sirven. Pero además hay otra cuestión que tampoco, que descarta eso rural, por más que ellos empeñen. Y es que en la iniciativa que presentaron, o que iban a presentar, o que van a presentar, porque ya no lo sabes si se la han presentado, ellos hablan de estar bajo el paraguas del Pacto Verde Europeo, de la Estrategia del Campo a la Mesa y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este tema creo que Víctor habló con alguno de ellos y sí, dijo que esto sí era impensable en una organización agraria. Lo quitaron. Lo quitaron de la versión española. Pero te vas a la versión inglesa, que es la que se lleva realmente a las Cortes o al Parlamento, y allí sigue existiendo lo que es el Pacto Verde, lo que es la estrategia del campo a la mesa, lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, y no los han quitado. Y que mientras yo al menos no veo publicado que efectivamente ellos rechazan esto, siguen siendo partidarios de la Agenda 2030, estos defensores del sol rural que están a las órdenes de Fundación Ingenio, tampoco sirven para organizar el campo. Han perdido, digamos que han perdido su momento. Nosotros hace 3 años o 2 años fundamos FENAI, Federación Nacional de Asociaciones Independientes, y nos lanzamos a la calle antes de tener incluso el nombre registrado. Teníamos muy claras las reivindicaciones cuáles eran, y sigue teniéndolas porque los grupos que entonces movimos aquella movida del FENAI, las tenemos en nuestros programas, las tenemos. Derogar el Pacto Verde, revisar los acuerdos comerciales internacionales con terceros países, no ratificar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, activar el principio de preferencia comunitario y derogar una serie de leyes sobre el cambio climático, el bienestar animal, bueno, en fin, cuaderno digital y todo esto. Pero ¿qué pasa? Ahora FENAI está en trámites de registro. Estamos esperando la contestación del Ministerio, hubo unas rectificaciones, pero ya lo tenemos. Tampoco lo vamos a poner en marcha, vamos a dejarlo en pausa. Y cuando las asociaciones independientes, que hay muchísimas en España, quieran, si quieren reactivar, lo reactivamos. Y después resulta que nos encontramos con una serie de partidos políticos que han nacido al socaire de todo este movimiento. Aquí sale uno y nos dice reset, reinicio político.
Ajá.
Yo no sé quiénes son, no tengo noticias, sí que sé que aparecieron y que se presentaban como grandes salvadores de la patria, uh-huh. No sé quiénes son. Está Justicia Europea, posiblemente el único partido más organizado sobre el tema del campo. Ellos rechazan absolutamente la Agenda 2030, la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos, libertad, dignidad y justicia, pero tiene una pata coja, que es la agricultura. O sea, a pesar de ser el partido agrario en este sentido, que ha nacido en el campo, tienen precisamente las dificultades o el punto débil en que el sector agrario lo tienen un poco apartado. Después está el movimiento, nacido hace poco, el Movimiento Rural Español, Pilar Esquinas, creo sí. que la conocerás, sí. Pilar Esquinas, gran defensora de las aguas, de maravilla. Pero Pilar, yo ya se lo dije, te equivocas. Aquí, mientras no vayamos todos bajo una misma bandera, cada uno manteniendo su identidad y su propia personalidad, no vamos a ninguna parte. Ellos se quieren ir por su lado, pues bueno, yo creo que van a fracasar, eso es su problema. Después ha aparecido otro que se llama Soberanía Alimentaria Europea. Yo les pedí la programación, les pedí las reivindicaciones. Y lo que tengo que decir claramente, se lo dije, le mandé un WhatsApp y digo, oye, vale más que os vayáis a orir al mar, a un chiringuito, os vayáis a hacer 4 cervezas, volváis a casa porque no vais a conseguir nada. Con eso que vosotros reivindicáis, no vais a ninguna parte. No se trata de, oye, he hecho un partido político agrario, voy a aglutinar. No, se trata de que las reivindicaciones sean viables, se puedan cumplir, se puedan exigir. Y después ha aparecido otro partido político, Seprimán, En La Mancha. Tampoco tengo mirado a ver qué información hay sobre ello. No lo tengo. Lo que sí que ocurrió, y ahora entramos ya en la fase última que tenemos de los agricultores, aquí de todas, los libres, los independientes. Tuvimos una reunión en Nules,
sí.
Representantes de Valencia y de Castellón, de grupos políticos, colectivos, asociaciones, para ver de intentar aglutinar, primero hacer una organización a nivel de Valencia, donde nosotros estuviéramos todos juntos, y después trasladarlo a nivel nacional. Ojo, yo lo que proponía era tener en cuenta que no se puede coger a ninguna organización y decir, tenéis que venir bajo mi bandera. Esto no, porque eso automáticamente lo van a rechazar mucho. Mucho en el sentido de que cada uno quiere defender sus siglas. En fin, es un defecto que tenemos los agricultores. Allí no acomodamos nada, realmente. Yo solicité el local funcional de Nules, que caben 1.000 personas, para convocar una asamblea libre, libre, de todos los agricultores para tomar decisiones sobre una propuesta que yo presenté, que era, bajo el nombre de Mesa Rural, un nombre genérico, todas las asociaciones, grupos colectivos, plataformas que quieran unirse en igualdad de condiciones, son los que formarían la organización. Y esta organización sería la que llevaría las reivindicaciones y los puntos programáticos a donde tuviera que llevarlos. Pero la intención era aglutinar en la menor cantidad de grupos,
sí,
al máximo de agricultores. Bueno, aquello ha fracasado también. Yo al final le hice la propuesta, me dijeron que ahí estaba el 6F, y yo, bueno, pues si estáis al 6F, aquí ya sobramos muchos. Desconvoqué en la asamblea aquella y estoy a la espera de ver lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahora nos queda el 6F. El 6F, cuando salió, a los 4 o 5 días de salir, yo puse en algún grupo de WhatsApp y dije, esto es el momento oportuno para constituir una, o sea, hacer una asamblea constituyente o un congreso constituyente y formar la organización más grande de España. Me contestó Lola Guzmán, ya está el 6F. Muy bien. Poco tiempo, con Víctor, sobre este tema, le dije, oye, Víctor, aquí esto es un movimiento anárquico, aquí no ves organización por ninguna parte, planificación.
Uh-huh. Planificación.
Vale, pues muy bien. Es que tampoco sigue habiéndola. No sigue habiéndola. Es decir, no se puede ir al chillido y decir, vamos a la calle y ya estamos aquí todos, nos vamos a pelear para defender nuestros derechos.
Sí, esto ya se ha hecho. Es decir, ya han salido a la calle y ya han reivindicado. Ahora,
pero saben de sobra, porque yo lo he dicho continuamente, nadie os va a recibir, ni en Europa ni en España. Vamos a mandar en una iniciativa, mira, como si mandáis 10. Que vais a ir a Bruselas, como dijeron otro grupo, oye, aquí en Valencia, la Generalitat Valenciana ha ido 3 o 4 o 5 veces a Bruselas, ¿a quién? A ver al Bedel y volverse otra vez a casa. No ese es el camino, es conseguir una organización fuerte que diga, vamos a paralizar España y la paralizamos. La cuestión es que está en unos momentos en que, ya te lo he dicho antes, el señor Planas debió de darse cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, él tomaba fuerza y lo que son las movilizaciones iban perdiendo fuerza. Y efectivamente está siendo así. Las organizaciones agrarias ya la han perdido toda. Uh-huh. Y los grupos libres, independientes que hay por ahí, como están llevando una política o una agrupación, o sea, una reorganización de otra forma anárquica, que parece que solamente hay alguno o dos o cuatro que llevan la dirección, pero nadie, nosotros hemos pedido a ver la iniciativa que habéis o queréis o habéis presentado, no sé. Sé que efectivamente las reivindicaciones son las correctas, porque las pasó Víctor, porque son las mismas que nosotros hemos hecho otras veces, prácticamente alguna nueva. Yo sé que eso sí que va por buen camino, pero ya no conoces nada más, no sabes la organización. ¿Qué estáis haciendo, agricultores, ya no solo del 6F, de toda España? Teníamos ahí un motivo más que suficiente y una fuerza suficiente para habernos constituido en la primera organización española, bajo unas siglas, las que fuera. Pero no me pongáis a mí unas siglas porque la mayoría van a decir que no. Unas siglas que aglutine a todos. Y resulta que estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla.
Y es un modo de entender, la batalla se ha perdido por esta falta de dirección.
La batalla se perdió desde el primer momento que ellos no supieron ver que esa fuerza que tenían los primeros días había que canalizarla y organizarla. Ahí empezó a perderse la batalla. Después lo que ha ocurrido es que también, y lo dije muy claramente, oye, parar. ¿Por qué tenemos que parar? Oye, parar. En el grupo decía, hay que parar. 4, 5, 6 días, hay que parar. Por una razón, y se lo explicaba y no lo han comprendido. tú sales a la calle y sales con prácticamente todos los agricultores. Llevas 4 días, pones unas exigencias, unas reivindicaciones encima de la mesa del ministro, por carta, por escrito, que la vas por los periódicos, y automáticamente él tiene conocimiento. Paremos, retirémonos. Tú no, ni has bajado la guardia ni nada, simplemente le he dicho al ministro que ahí está eso, vamos a ver lo que hace. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y si el ministro no da opción a solucionar parte o algunas o las más importantes de estas reivindicaciones que tú quieres, oye, vamos a salir tal día, y tal día era, para mí, los días importantes ahora son el 7, 8 y 9 de junio. Si ahí realmente se pudiera paralizar toda España y toda Europa, porque las otras organizaciones están también cabreadas de otros países, ahí habríamos ganado la batalla. Pero no se va a conseguir porque cada uno va por su lado. Y seguimos de la forma desorganizada, seguimos perdiendo la batalla. ¿El resultado cuál será? Pues no lo sé, creo que terminaremos de la misma forma que empezamos.
¿Esto es lo que usted cree que pasará sin ningún tipo de duda o si rectifican habrá tiempo de que no pase?
Yo les propuse y sigo proponiéndoles que celebremos un congreso o una asamblea constituyente de una gran organización a nivel nacional.
O sea, que hay remedio.
Pero, oiga, lo que no pueden hacer es... Aquí es que además hay otra cuestión, y te lo voy a decir, porque otro uno de los problemas que nos encontramos, y ellos lo saben, muchos lo saben, que hay infiltrados de políticos, hay infiltrados de, o sea, de partidos políticos, hay infiltrados de organizaciones agrarias, que esto lo único que hacen es meter cizaña y deshacer lo que se intenta hacer. Oye, que es muy claro saber quiénes son, los detectas todos. Pero si conseguimos hacer un congreso, una asamblea, llegar a un acuerdo, la gente sabe que tiene ahí a un grupo importante que tiene unas reivindicaciones muy claras, que está organizado, que va a planificar y que va a montar una estrategia no solo para este mes o para estas elecciones, sino para llevar al campo, o sea, de ahora en adelante. Oye, hay gente muy buena y muy dispuesta. Algunos como yo ya estamos de vuelta en ese sentido, pero otros hay más jóvenes que pueden hacerse cargo de esa organización y son gente inteligente. Pero claro, son gente que no les gusta, no les gusta pues salir en un tema que van a perder, entonces pues se quedan en casa, es mejor quedarse en casa que no salir a una batalla que sabes que te van a matar a la primera, de cambio. En este caso creo que podría haber una solución, si no, dentro de, como se dice, ¿no?, el desenlace, dentro de 2 meses lo sabremos. Dentro de 2 meses sabremos efectivamente si tengo razón o no tengo razón. Si pues... hemos perdido definitivamente la batalla o habremos ganado algo si conseguimos cambiar el rumbo que hoy actualmente hay. No hablo de las organizaciones agrarias. Estas hay que echarlas fuera de la forma que sea. Que por cierto, quiero decirte una cosa que no te la había dicho antes para que veas por dónde va el tema. Vamos a ver. Aquí. Asaja. En el periodo de 2009 a 2019 cobró 48.490.000 euros. COAG, en el mismo periodo, 48.622.000. UPA, 51 millón de euros. La que menos cobró fue la Unión de Uniones, que solamente cobraron 4,5 millones de euros. Pero seguro que para haber firmado, el ministro le había dicho, os aumentaré las subvenciones y tenéis sillón en la mesa presidencial. Ellos han caído dentro y sin conseguir que sepan todos los agricultores que no nos han dado nada, que todo lo que ha prometido el ministro es falso, es mentira, y lo que han dicho en Europa, que han dicho y prometido promesas en Europa, es mentira, que mientras no tengan un documento firmado y rubricado, es mentira, porque las declaraciones del ministro en la Comisión de Agricultura del Senado lo dice bien claro. Siguen con la misma política agraria de antes de iniciar las movilizaciones agrarias.
Pues Pepe Montagut, presidente de AIAN, de Asociación Independiente de Agricultores de Noles. Gracias por haber venido y habernos hecho todo este recorrido de lo que han sido las movilizaciones y en el momento actual en el que nos encontramos.
Gracias a vosotros.